El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya y por favor separen cupo con anticipación. La vez pasada muchos se quedaron sin poder ir porque no se pararon con anticipación. Al retiro Yeshúa cambiará tu vida. Retiro Yeshúa cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días bellísimo para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Entremos en materia. Hombre, cuando se habla de la Santísima Trinidad no es fácil. ¿Cómo les va a ustedes con el misterio de la Santísima Trinidad? Ah, eso es como todo un misterio, más bien graves, dicen por acá. ¿Eh? A ver, cuando sus niños, o póngale su cónyuge, me hace el favor y le pregunta, ve, ¿vos qué me podés decir de la Santísima Trinidad? ¿Eh? Eso es un misterio, mijito, eso es un misterio muy grande, ¿no? Que empiezan a desenredar un pedacito y el otro queda peor. El otro queda más amarrado. Ah, eso es un misterio. Eso está más complicado que el misterio de la Santísima Trinidad, hasta dicen algunos. Bueno, vamos en concreto para que veamos qué tiene que ver con nosotros. Que yo sé que a ustedes les gusta es lo que les sirve para la vida. ¿Ah? Esto, cierto, ustedes son gente hombrera. Cierto, ese proceso o ese paso donde uno dice, oíste, ¿y eso a mí qué? Porque ya veo algunos que entonces miran a la esposa así por encima y dicen, oíste, ¿y vos me trajiste a que me hablaran aquí del misterio de la Santísima Trinidad? Oína este. ¿No? Uno con hartos problemas. Uno con hartas dificultades o de trabajo o de pareja. La vida viene enredada. Para que vengan aquí a enredámela más. Con hartos problemas. No te entiendo a vos. Es mi mujer todo un misterio. ¿Eh? Todo un misterio. Ni a mí mismo me entiendo. Para que vengan ahora, decime, háblame, a meterme en otros rollos de otro misterio. ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Cómo es la cosa? Mire, primer punto. Cuando se dice misterio, la gente generalmente no entiende. Decir misterio no es lo mismo que decir tabú. Tabú es como algo que produce mal, es como algo que no se conoce, es como algo oculto, pero que a la vez, desde su estar oculto, puede generar un estilo de fuerza o cosas así que antes nos hace mal. No, decir misterio es hablar por excelencia de Dios. Hablar de que Dios es misterio, precisamente lo que nos sugiere es hablar de que es tal, es una realidad tal que nos supera. Sería sinónimo de hablar de Dios cuando se afirma que Dios es santo, santo, absolutamente otro, trascendente, nos supera. Pero cuando se habla de misterio, Lo que se nos invita es a conocerlo, a penetrarlo. De pronto usted, y ahí va a entender el sentido correcto de místico. Una cosa es misticoide. Una cosa es ser misticoide. No, es que aquel man es muy místico. No, es que aquella vieja es muy mística. Ni siquiera come, fíjese y verá qué tan anoréxica es. No, eso no es ser místico. No, es que ese tal es muy misterioso. No, eso tampoco. Esa forma está mal expresada. Cuando hablamos de místico es el que penetra el misterio. Vive el misterio. Y precisamente lo que Dios ha hecho es invitarnos a Él, a penetrarlo a Él, a vivirlo a Él, a comprenderlo a Él, a saborearlo a Él. Nos ha invitado a entrar. Cuando se habla de que Dios es misterio, no es una puerta que se nos tira en la cara, sino una puerta que se nos abre en su Hijo Jesucristo. Cuando se nos habla de que Dios es misterio, no es que nada nos puede llegar a Él, sino que es un camino, Jesucristo, que se tiende hasta nuestros pies extraviados. Ah, es que no es que nadie sabe nada, sino que es una palabra inteligible que se acerca a nosotros, el verbo de la vida, Jesús. Entonces, ciertamente Dios es misterio, en el sentido de que es santo, tres veces santo, que nos supera infinitamente, que es absolutamente otro, más allá de lo que vemos, tocamos, más allá del ente. Entonces es trascendente, más allá de las cosas, pero cuando se habla de que Dios es santo y misterio, se nos está invitando a entrar en Él, a penetrarlo. Mire, el ser humano es misterio. Usted y yo somos todo un misterio. Pero precisamente estamos invitados a conocernos. Estamos invitados a vivirnos. Estamos invitados a revelarse. Del misterio, Dios lo que hace es revelar, correr el velo, mostrarlos. ¿Que siempre nos superará? Sí. ¿Que podemos penetrarlo y no importa qué tan sabio sea, qué tan santo sea, no importa sus profundidades, siempre lo superará? Sí. Pero eso no significa que no debamos penetrar el misterio. Es lo mismo sobre el ser humano. Cada uno de nosotros, de alguna manera, nos superamos a nosotros mismos. Hay realidades de sí que uno conoce, experimenta, y eso manteniéndose con uno a toda hora. ¿Usted se mantiene con usted a toda hora? ¿Cuánto lleva con usted? ¿Cuánto lleva? Y tantas veces hay situaciones que usted dice, oíste, no solo te desconozco, sino que me desconozco. Ah, como que el ser humano es también de alguna forma como imagen de Dios, misterio. Entonces, primer puntico muy sencillo. Decir misterio no significa que no debamos ni podamos conocer, sino que podemos conocer, pero nos supera. Somos llamados a conocerlo y a penetrarlo, pero nos supera. Conocerlo a través de nuestra mente, y basta un punto. Conocerlo, experiencia de Dios, misterio de Dios, pero nos supera, porque precisamente para eso Dios es revelado. Decir misterio no es pues apague y vámonos. Decir misterio no es que nos cierren la puerta en la cara y que ya no se puede hacer nada. Decir misterio es que se abre la puerta, y no una puerta por allá que entonces nos produce temor, angustia, sino que son los brazos amorosos y el corazón amoroso de Dios, nuestro Padre, nuestro origen, nuestra finalidad. ¿Entendido? Primer punto. Ahora, para hablar entonces, o para penetrar mejor el Dios de la Trinidad, voy a decir una cosa así como bien sencillita. En vez de ponernos a teorizar, vamos a ver qué se nos ha revelado, mostrado. Lo primero, hombre, Dios no es un solitario. Sabemos Dios lo que Él nos ha revelado. Una primera cosita, cada uno de nosotros tiene imágenes de Dios. Desde las experiencias que hemos tenido, desde la cultura en que nos hemos formado, desde la catequesis buena o mala que hemos recibido, y aún desde nuestro pecado que ha adicionado las cosas. Pero qué bueno podernos acercar ante Dios y conocerlo. Una imagen más simple. ¿Usted se acuerda la primera imagen que tuvo de su actual esposa o esposo? ¿Cuál fue? Cuénteme a ver. Por ejemplo, yo recuerdo la primera imagen que tuve de Luz María. Pues ella es más o menos pinchadita. Era mucho más pinchadita. Bueno. Lo que les quiero decir, y ya me la pillaron, es... Mire, sobre el ser humano, cada uno de nosotros nos hacemos unas imágenes. Unos prejuicios. Unos prejuicios. A veces con demasiada expectativa de bondad y nos desinflamos. O a veces demasiado prevenidos por estereotipos, en fin, por una cantidad de cosas que o la cultura o las experiencias pasadas han fijado en nosotros. Y cuando comenzamos a entrar en el misterio de la otra persona, a conocerlo. ¿Y cómo se conoce? Hombre, racionalmente, en parte. Dialogalmente, en la convivencia, en el caminar juntos, en el ir haciendo la vida juntos, entonces uno se va sorprendiendo. A ver, les voy a poner un ejercicio. Primero, ¿cuál fue esa primera imagen que tú tuviste de mí y que después te diste cuenta de que yo no era así? Como yo sé que algunos de ustedes tienen un paradigma de pensamiento negativo, que fue esa vaina tan rara, un paradigma, a ver, como unos patrones de pensamiento casi siempre obsesivamente negativos, yo sé que muy pocos de ustedes, entonces lo voy a cambiar para complementar lo que acabó de ocurrir. Hombre, una cualidad que yo nunca creí que tuvieras. ¿Ah? A ver, resulta que en esta vida, en esta convivencia, en este ir caminando, ¿cuántos años llevan ustedes conociéndose? ¿Cuántos? De estar develando el misterio. En estos 10 años de develar el misterio de la otra persona, de caminar con el otro, entonces podemos responder muy bien esta pregunta. Hombre, mujer, cuando yo te conocí, no creí nunca que tuvieras esta cualidad que después me ha sorprendido tan gratamente. A ver, levanten la mano los que encontraron esa cualidad en su cónyuge que al principio no parecía. A ver, levanten la mano. Hay muchos que como que desde el principio se conocían o nunca encontraron nada. ¿No encontraron ni petróleo o qué? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver eso con el misterio de la Santísima Trinidad? Alto ahí, no me duerma. ¿Qué tiene que ver esto que estamos hablando con el misterio de la Santísima Trinidad? Todo que ver. Precisamente el misterio de la Santísima Trinidad es un ir entrando para desvelarlo, para vivirlo. Y lo que nos sorprende es que precisamente Él, el Señor Dios, es el que ha ido corriendo el velo. Si nosotros en una relación de pareja descubrimos que si el otro no va corriendo el velo, una relación de pareja tiene mucho de eso del baile de los 7 velos. Sí, una relación de pareja tiene todo que ver con el baile de los 7 velos, ¿ya? Al principio todo es una fachada especial. Es más, el otro está totalmente cubierto y uno ve lo que se imagina. Uno ve lo que quiso ver. Uno ve de lo que está cargado en cuestiones positivas o necesidades, o en cuestiones y prejuicios, cuestiones negativas y necedades. Y en la medida que fue corriendo el velo, ve, porque se pone uno a ver y ve, ¿cierto? Y ve, entonces se va corriendo como el velo. Y va uno descubriendo el otro. Esto que le estoy diciendo es lo mismo que nos ocurre con Dios. cuando usted y yo nos acercamos al misterio de Dios, llegamos llenos de prejuicios. Llegamos llenos de prejuicios. Hay quienes, por ejemplo, tienen una imagen de un Dios proveedor, supermercado. Entonces es el que, aquel de los momentos críticos, a ver, provea. Es un Dios tapahuecos que en el camino de la vida, cuando hay un hueco, una necesidad, es el que uno llama a pavimentar, pero que el resto de la vida como que uno no necesita, como que no sirve, sino para los momentos especiales. Sí, como para esos momentos es, usted ve en los edificios allá una urna cubierta con vidrio y allá adentro un hacha y determinadas cosas que no sirve sino para esos momentos de apagar incendios. Muchos tienen sobre Dios esos momentos de apagar incendios. Evidentemente tienen una mala, terrible imagen de Dios. Hay otros que tienen imagen de Dios como si fuera como una energía vaga. En fin, cada uno tiene una determinada imagen de Dios. Hay otros que tienen una imagen de Dios muy terrible, un policía o un fiscal, alguien que mantiene a toda hora un libro abierto con mandamientos, con preceptos, y que está toda hora detrás de uno, así con un ojo, mejor dicho, no es sino ojo, y lo está mirando a uno y Dios te ve. Y va toda hora detrás de uno así, con un manual de normatividades, y diciéndole a uno, aquí fallaste. Entonces, evidentemente, ese prejuicio, esa mala idea que nosotros nos hemos forjado desde Dios, desde la cultura, desde el pecado, desde unas malas catequesis, en fin, nos lleva a que tergiversemos la imagen de Dios. Y lo peor de esto es que la imagen de Dios es totalmente corresponsable con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. De alguna forma son como las dos caras de una moneda. La manera como nosotros nos concebimos como persona tiene todo que ver con la manera como concebimos a Dios. Le repito, por ejemplo, cuando yo pienso en un Dios policía, juez, yo simplemente soy un esclavo. Me voy construyendo como un esclavo, siempre un niño ahí pendiente de la normatividad. Cuando de alguna manera Dios es un proveedor, yo soy un cliente. Dios es un proveedor, yo soy un cliente. Tan distinto de cómo se va a revelar el verdadero Dios. Mire, cada uno de nosotros tenemos una manera de ser. Le estaba poniendo el ejemplo como con una moneda, la cara y el sello. La imagen que tenemos de Dios, por el otro lado, calca la imagen que tengo de mí mismo. Se cuenta sobre un filósofo de las primeras épocas del cristianismo, que al conocer el cristianismo se convirtió a Jesucristo, comenzó a vivir profundamente la experiencia de la fe, y los otros compañeros de filosofía que lo conocían trataban de acercarse y burlarse. Oíste, muéstranos tu Dios, hombre, que dice que te convertiste a cristiano, a ver, muéstranos tu Dios. Y él simplemente le respondió, muéstrame tu hombre y yo te mostraré tu Dios. Muéstrame tu hombre y yo te mostraré a Dios. Es que depende la imagen que estemos construyendo de ser humano, es la experiencia de Dios. Y depende la experiencia de Dios que tengamos, nos vamos a construir como ser humano. Pero sigamos un poquito en esto del misterio. Por lo tanto, conocemos a Dios cuando Él se va revelando. ¿Y saben cómo se nos ha revelado? Se nos ha revelado, bendito sea Dios, como uno. No son muchos. No es un montón de dioses, no es el politeísmo, uno, santo, absolutamente otro, santo, no manipulable, no es una cosa, uno, santo, misericordioso, clemente, tardo a la cólera, lleno de amor y misericordia, pero se los digo todavía más sencillo, Dios se nos ha manifestado como Padre, el Abba. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que usted tenga las imágenes sobre Dios que sea, Puede ser que inclusive cuando se le diga padre, forje una imagen, lógico, desde el lenguaje y desde las experiencias de paternidad que ha tenido, que ha visto o que usted mismo ha vivido. Pero ese Dios Padre, tenemos que acercarnos a Jesucristo para conocer realmente quién y cómo es Dios. Abba, tierno, compasivo, misericordioso, tardo a la cólera. Acuérdese, por ejemplo, de Lucas capítulo 15. El Padre tierno y compasivo esperando al Hijo pródigo. O el Padre tierno y compasivo saliendo a insistirle al Hijo mayor. Ese es el Dios y Padre que se nos ha ido revelando. Ese Dios que tenemos que permitir que vaya corriendo el velo de nuestras ignorancias, de nuestras miserias, de nuestros dolores, de nuestras frustraciones, para descubrirlo como Dios Padre. Y ese Dios Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Verdadero hombre, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios cercano. Verdadero hombre, pero a la vez, verdadero Dios. Dios cercano, rostro de Dios con nosotros, palabra de Dios audible y entendible, camino para poder ser transitado, hombre entre los hombres. No se ha quedado como el ausente, como el lejano, como el abstracto, sino que nos ha mostrado su rostro en su Hijo Jesucristo. Y que permanece con y entre nosotros por la acción del Espíritu Santo. Entonces, es lo que se llaman las procedencias, pero yo no me voy a quedar ahora en esa situación teológica. Como del Padre tanto amó Dios que nos dio a su Hijo, y tanto por la obra del Hijo en comunión con el Padre nos ha venido el Espíritu Santo, sino que yo lo que quiero es que de nuevo volvamos a levantar los hombros y nos planteemos, hombre, ¿y qué tiene que ver el misterio de la Santísima Trinidad conmigo? Todo que ver. Todo que ver, les dije que la imagen de Dios que tenemos va revelando y construyendo la imagen de hombre que somos. La imagen de yo y hombre que somos va permitiendo acceder a Dios o va cerrando las puertas al Dios verdadero. Se nos ha dicho que nuestro Dios no es un solterón. Nuestro Dios no es un ermitaño perdido por allá en un supuesto cielo o nirvana. Se nos ha dicho y se nos ha revelado que nuestro Dios es familia de amor, uno y trino. ¿Cómo así? Y ahí es donde nosotros nos descubrimos que nuestra familia es el sitio de la imagen de Dios, es el sacramento de la presencia de Dios. Nuestra familia, fíjense la maravilla que hay detrás de esto, fíjense la maravilla que hay detrás de esto. El Señor Dios, cuando creó todo este universo, cuando creó todo lo que existe, si hay algo que lo maravilla a uno de la creación es precisamente la creatividad de Dios, creativo, creador, creativo. La creatividad no es sino ver las especies, los peces, las aves, toda forma de animales, toda forma de ser vivos, los colores. La creatividad de Dios, del Espíritu de Dios, es una cosa que asombra, que maravilla. Y sin embargo, en medio de toda esta creatividad, la plenitud de su creación, ¿saben cómo la hizo? A imagen y semejanza suya. La maravilla. La plenitud de esta creación, que es el ser humano, nosotros somos hechos a imagen y semejanza suya. Y no solo, ni tanto, como realidad de hombre aislado, sino precisamente ahí es donde entendemos que Dios es una familia. En nuestra relación yo-tú, en nuestra capacidad de amarnos, en nuestra capacidad de construirnos, en nuestra capacidad de darnos, ahí Dios está aconteciendo. El sacramento de Dios es una familia. Se lo voy a decir más despacio. ¿Qué es sacramento? La manera como Dios se hace cercano a los hombres, o presente entre los hombres. O si usted quiere la versión tradicional, son los signos sensibles que realizan lo que significa. Esa vaina, ¿cómo fue? Signos sensibles que realizan lo que significan. que están tratando de realizar la presencia de Dios, qué significan la presencia de Dios, qué realizan la presencia de Dios, pero de una manera más sencilla, la manera como Dios se hace presente en la vida, que es un sacramento. Cuando usted se pone a pensar cuál ha sido la manera como Dios se ha hecho más presente en su vida, en la que usted lo ha experimentado, cuando usted ha experimentado más a Dios, de pronto alguno me puede decir en la enfermedad, de pronto alguno me puede decir en el nacimiento de su hijo, de pronto otro me puede decir en una quiebra económica donde experimenté el paso de Dios que me ayudó, otro me puede decir en la sonrisa de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, en el acompañarme o en el ayudarme. Eso es un sacramento, la manera como Dios ha estado presente ahí. ¿Y cuál es el sacramento más grande o el sacramento por excelencia donde aparece plenamente Dios? Se llama Jesucristo. Oiga, el sacramento donde aparece plenamente Dios se llama Jesucristo. La manera como Dios se hace presente en la historia, en la vida. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me escucha a mí, escucha a mi Padre. Él ha sido el plenamente desvelar, correr el velo. Él es la puerta corrida y por el que tenemos libre acceso a Dios. Entonces Jesucristo es la maravilla que ya no nos deja perdernos en imaginerías falsas, en prejuicios o en abstracciones sin sentido acerca de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a desvelar el misterio, cuando Dios ha desvelado el misterio para nosotros, entonces nos ha revelado a su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo, el amado, a Él, escuchable. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me escucha a mí, escucha a mi Padre. ¿Ya? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo Dios ha corrido el velo, ha revelado el misterio, ha revelado el misterio. Y por eso Jesucristo es el sacramento por excelencia de Dios nuestro Padre. Ahora, precisamente Jesús siempre nos habló de su comunión con el Padre, de su relación con el Padre. Y fíjense nomás en este detalle, que es en el que quiero enfatizar. Tanto nos ama el Padre, que nos da a su Hijo. Y todo lo suyo, dice Jesús, es mío. Se atreve a decir eso. Todo lo suyo es mío. Tal cual.
Hay un amigo que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos.
En Radio Católica oramos por ti. No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros, y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia. Invita a la pastoral de la familia y del adulto mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Valores de excelencia, un espacio de construcción de calidad humana, porque para ser cristiano primero hay que ser humano. Espéralo todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Católica Nacional. Una producción de El Carpintero Está Vivo. Espacio dirigido por el ingeniero Ramiro Alarcón Flor.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Ecuador solidario.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Y entonces el amor de Dios que nos da su Hijo, y tanto nos ama su Hijo Jesucristo que nos da al Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y fíjense cómo es el amor de Dios, el ser de Dios. No se queda ensimismado, no se queda egoístamente girando sobre sí mismo. Dios, que es amor, sabe qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús. El Espíritu Santo, todo lo que hace, por eso es tan difícil hablar y conocer del Espíritu Santo, porque no habla de sí mismo. Porque el Espíritu Santo es como el soplo, y lo que uno siente es que lo lleva, se siente llevado. El Espíritu Santo es el maestro interior, el Espíritu Santo es la acción de Dios, que lo que hace es revelar al Hijo, hablarnos del Hijo. Miren, nosotros estamos aquí reunidos, y estamos aquí reunidos de 2000 años después de que Jesús ha venido, por la acción del Espíritu, y Él no se detiene en sí mismo. Y no nos pone ni siquiera a hablar de Él, sino que nos lleva a conocer a Jesús, a creer en Jesús, a amar a Jesús y a que Jesús se forme en nosotros. Y cuando uno llega a Jesús, ¿sabe qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente lo tira al Padre. Inmediatamente lo mete en la relación de Dios, nuestro Padre. ¿Y saben qué es lo que hace el Padre? Nos entrega a su Hijo Jesús, y su Hijo nos entrega al Espíritu Santo, y vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Y sin uno darse cuenta, yo criatura, polvo y ceniza, yo criatura, yo que no era nada, y simplemente le dio por hacerme de la nada, de polvo y ceniza, con capacidad de conciencia y de ser, me encuentro metido en el misterio de Dios, conociéndolo, desvelando el misterio, penetrándolo, recibiendo su amor, pudiendo racionalizar sobre él, hablar sobre él como estoy haciendo todo este tiempo, pensar sobre él, y no solo pensar sobre él, sino vivirlo. Y me encuentro metido en él, por la gracia del Señor. Y por eso Él, a este ser humano en la plenitud, nos hizo familia. Hombre, nosotros pudimos haber nacido en los árboles. Imagínense ustedes un árbol de hombres y otro de mujeres. Entonces imaginen ustedes, yo no sé qué tan grande tendría que ser, como una palmera, o si sería un chamizo o qué. Una enredadora, una enredadera. ¿Ah? Imagínense, y entonces se acercan y van cayendo de los árboles, así como las naranjas, o como ya están surgiendo así como más bien con sobrepeso, entonces es más como una sandía, ¿eh? Que tienen que ir creciendo ya. Entonces, como que tuviera que nacer así. No, no. ni tampoco como, por ejemplo, el salmón, que tira cientos de huevos y allá fecundados en tal otra cosa, ¿no? O como el polen de tal cosa, ¿no? Como nosotros somos la plenitud de esta vaina, sin culpa nuestra. Somos la plenitud de esta vaina por misericordia y amor de Dios. Además, porque alguien lo tenía que ser, y entonces, ¿qué más quita fue usted? ¿Ah? Como nosotros somos la plenitud de esta creación y Dios quiso que fuéramos, ¿sabe cómo nos hizo y cómo nos forma? En el sacramento de una familia, donde el papá se supone que ama a la mamá, donde la madre ama al padre, donde juntos se miran es en el amor del hijo, donde el hijo mira al papá y a la mamá, donde en una familia ese es el sacramento de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo una familia es el sacramento de la Trinidad? No es un solitario, no es un Dios por anacoreta en el centro del universo, una energía, una cuestión atómica encerrada en sí mismo, irradiando por vainas raras. Es un Dios persona, capaz de comprender, capaz de amar, capaz de dialogar, capaz de autoconciencia, capaz de decisión. Y no es un ser solitario, sino que es un ser en relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto no encerrado en sí mismo, sino en una familia en la que nos ha creado a nosotros y nos invita a la comunión con Él. ¿Para qué les quise hablar yo hoy de eso? Hombre, porque como empezamos diciendo, cuando se habla del misterio de la Santísima Trinidad, uno como que, y eso como que, ¿en qué se come? Y eso como para, como a mi vida, como que le dice, y eso como que a nuestra fe, ¿qué? Casi nunca como se le, como que se ve por dónde cogerlo, para saber que en Él vivimos, que en Él nos movemos, que en Él existimos, y que usted y yo, de una manera misericordiosa y privilegiada, somos el sacramento por excelencia de la Santísima Trinidad. ¿Dónde va usted a penetrar el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Dónde lo van a entender sus hijos? En su familia. En su familia. Cuando vean que el papá no se queda encerrado en sí mismo, sino que ama a su madre, a sus hijos. Y que el otro no se queda encerrado en sí mismo, sino que ama y da al otro. Y que mutuamente, en esa expresión de amor y de autodonación, ahí acontece Dios. ¿Dónde van a descubrir nuestros hijos a Dios? En tus manos. Porque Dios ya no tiene manos distintas a las manos tuyas. A cuando tu hijo o tu hija está enfermo y se acercan las manos de tu padre o de tu madre a acariciarlo, a cuidarlo, cuando a las 2 o 3 de la mañana despiertan en medio de la fiebre y el que ven ahí es a la mamá o al papá, ahí es donde descubren a Dios cuidándolo. Cuando, habiendo caído en medio de sus errores, en medio de sus malas decisiones, en medio de su pecado, encuentran todavía que su mamá y su papá lo sigue aceptando, apoyando, corrigiendo, pero dándole posibilidades de vida. Ahí van a descubrir el amor de Dios Padre, de ese Lucas 15, de que nos habló Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros tantas veces experimentamos los errores y el pecado, una de las experiencias humanas más frecuentes, más terribles y destructivas, es lo que llamamos el pecado. ¿Qué es el pecado? Las malas decisiones. Las decisiones tomadas de espaldas a Dios. Eso es el pecado. Y resulta que nuestra vida, desgraciadamente, está llena de esa vaina. A ver, se lo repito. Nosotros vivimos en la decisión. A toda hora estamos decidiendo. Hay cosas que no valen la pena, pero hay cosas en las que, hay cosas que inclusive creemos que no valen la pena, y sin darnos cuenta, ¡ay, huemichica! Yo no creía que eso iba a llegar hasta tal parte. No, yo pensaba que No, eso era un juego, no, eso no vale la pena, no tal cosa. Pero resulta que nuestras decisiones tantas veces le han hecho mal, y a veces mal terrible al otro. Y entonces nuestra vida, que está llena de decisiones, está llena de malas decisiones, está llena de pecado. ¿Dónde descubrir a Dios ahí? ¿En un padre, en una madre, en un esposo, en una esposa, en unos hijos? Que seamos capaces de ministrar el sacramento del matrimonio, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación. Ahí en esa esposa o en ese esposo, que habiéndola uno embarrado, herido, y es que embarrado y herido no es una simple cosa de normatividad, no, es que 3 por 5 no es 54. Ah, tranquilo, yo te perdono. No, eso no es cuestión de perdón. Es que lo que yo hice afectó tu corazón, afectó tu salud. Es que lo que yo hice dañó tu vida, y a veces de una manera irreparable. Ahí es donde el perdón de Dios, el perdón en esa familia, el perdón en ese tipo de relaciones, se vuelve sacramento, y se vuelve verdadero sacramento de la reconciliación cristiana. Se vuelve verdadero sacramento de la reconciliación cristiana. Ahí, en esa familia, Dios nos ha dado, por eso se llama iglesia doméstica, por eso la cabeza de nuestra vida es Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, y no solo como un interiorismo, como un intimismo, como una cuestión por allá, sino en nuestra vida de familia, adentro y afuera, adentro y afuera. Hombre, que descubriéramos nuestra familia como imagen de la Trinidad, que fuéramos capaces por la acción del Espíritu. Esto lo hace el Espíritu. Esto lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que lo hace salir a uno de sí mismo, de estar tan ensimismado, para uno atreverse a darse cuenta que necesita mi esposa, que necesita mi hijo, o en su caso, que necesita el esposo, que necesita el hijo. Cuando uno descubre uno de los hermanitos ocupándose y preocupándose por lo otro, ¿se ha dado cuenta usted la mirada que como padres uno tiene? Ah, cuando nosotros como padres descubrimos a uno de nuestros hijos ocupándose y preocupándose del otro, cuidándolo, ayudándolo, perdonándolo, animándolo, sanándolo, eso es lo que siente Dios cuando dice: este es mi hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Claro, ahí ve uno el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está más allá de todo, que se ve en las acciones. Ahí ve uno cómo sopla. Y le estaba diciendo que una experiencia que es terriblemente cercana a todos nosotros es la del pecado. Cada rato pecamos. Unos leves, otros más graves. Por eso en ese perdón de Dios, por eso Dios es perdón. Si el amor de Dios no fuera perdón, esta joda se hubiera acabado hace tiempos. Si en el primer pecado de uno ahí lo condenaran, imagínese. Si en el primer pecado ahí lo despacharan a uno, Si el justo peca dizque 7 veces al día, ¿usted cuántos lleva hoy? Claro. Por eso necesitamos realmente ser sacramento del amor de Dios, para perdonar y recibir perdón. Muchas veces, óigame en esto, muchas veces el Señor permite que caigamos. No lo propicia, no es Él el que cae, permite que caigamos para que nos bajemos de esa nube. Muchas veces el Señor permite que caigamos para que nos bajemos de esa nube, porque es que a veces nos mantenemos en una nube de Yo soy el único bueno, yo soy el único santo, yo soy el único que hago aquí, yo soy el único que tal cosa, yo soy el único, yo. Y de pronto cuando el Señor quita el piso, ¡paca! Cae uno redondito como es. Y cuando cae uno redondito como es, más tranquilo mira al que está al lado caído, que hubo, hermano. Ahí sí recién lo descubre uno como necesitado. Cuando cada uno de nosotros necesitamos ser perdonados, recién descubrimos la urgencia que tenemos de perdonar y lo que causa en nosotros todas estas cosas. Y la maravilla de eso es que Dios está en medio de todo esto. Nos está construyendo. Cuando hoy volvamos a nuestra casa, literalmente en nuestra casa, vamos a entrar al santuario de la Santísima Trinidad. Vamos a entrar al santuario de la Santísima Trinidad. Que el Espíritu de Dios nos lance a amar al otro. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y por eso fruto de la presencia del Espíritu de Dios es el amor, la alegría, la paciencia, la bondad, el dominio propio y todo eso. Pero es una maravilla, hombre. Desde ya nos estamos entrenando. ¿Nos estamos entrenando para qué? Para poder entrar allá, donde esa familia va a ser de pleno amor. Termino recordando una anécdota que quizás ya muchos lo saben. Cuentan que en el infierno acostumbran servir a la hora del almuerzo, ¿adivinen qué? No, el tinto es al final. Acostumbran servir langosta termidor. En una parte, acostumbran poner en el infierno así como una, como un estilo de buffet, como un estilo de buffet. Y entonces una parte tiene cazuela, otra parte cazuela de qué le quiere echar. No. Cazuela de los mejores frutos del mar, en otra en langosta termidor, en otra salmón, en otro todo tipo de pescados. A este lado, no se preocupe, entonces tenemos asado, churrasco, punta de anca, ¿qué más se le ofrece? Bueno, a este lado, entonces, platos típicos. Dentro de los platos típicos, entonces, estarán, ¿qué? Los frijoles, mondongos, antioqueño, de todo ese tipo. ¿Qué otra cosa se le ocurre? A este otro lado está la sección de postres. ¿Le suena interesante? ¿Dónde es que ofrecen eso? En el infierno y gratis. Restaurante del infierno y gratis. Sí, comen muy bien. Y bueno, entonces sorprendido por eso, si eso es en el infierno, me dije, ¿cómo será el cielo? Entonces me fui a ver el menú del cielo. En el menú del cielo, a este lado estaba la langosta, el pescado, la cazuela, a este otro el churrasco, la punta de anca y tal cosa, a este otro el mondongo, el típico antioqueño, las otras cosas, y a este otro lado el postre. Oiga, qué joda, la misma vaina, igual. Pero, no, y eso fue lo que a mí me sorprendió, que esa vaina igual, y empecé a protestar. Yo también, como ustedes, protesté. Y entonces descubrí que tanto en el infierno como en el cielo había alrededor de esa mesa de buffet había un espacio grandísimo de un agua ahí, como un pozo de los leones, pero en realidad estos no eran leones y no cocodrilos. Entonces esa mesa también servida y dispuesta, porque además lo tenían que mantener calientico lo calientico y frito los helados, no me preocupe, estaba rodeada tal cual como este altar por un pozo de cocodrilos. Y resulta que en el infierno nadie se podía acercar a comer. Cuando fui al cielo, oiga, qué joda, lo misma cosa. No, también rodeado de un pozo de cocodrilos. También rodeado de un pozo de cocodrilos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Cuando me di cuenta, cuando ya antes de despertarme, cuando me di cuenta, a cada uno, que hambruna tan berraca no me diga, entonces a cada uno le daban un tenedor de 3 metros. Ay, sí, entonces alrededor del pozo tenía cada uno su cómodo asiento. En el infierno eran sillas reclinomatic y en el cielo también. Mira, y cada uno tenía, y entonces usted tenía el tenedor de 3 metros para comer. Entonces, ¿sabe cuál era el problema? Entonces comencé a detallarme y me di cuenta de que esto, ve, en el cielo, el uno hablaba con el del frente, con tal familiaridad que parecían de la familia. Con tal familiaridad que parecían hijos del mismo padre. Y entonces el otro, el uno le decía, ¿qué te provoca? Y entonces ve que dice que el churrasco tal cosa, entonces el de acá le partía tranquilo y le iba dando. ¿Y te provoca tal cosa? Claro, y le iba dando. Claro, y le iba dando. En el cielo ya caíste. Y en el infierno, oiga, que eso lo que hacían era chuzarse con el tenedor a los otros, porque estaban quitando la presa que más querían, la comida que más querían. Y se chuzaban los de aquí contra los de allá y contra los del lado. No, pero alcancé a ver a uno que sí cogió un trozo de carne muy rico. Pero con el tenedor de 3 metros se sacó un ojo. Usted ya va entendiendo. Usted, a mí me sorprendió que esa vaina en el cielo y en el infierno fuera lo mismo. Pero que los que hacían que el cielo fuera el cielo y el infierno fuera en el infierno, eran los que vivían allá. Eran los que vivían allá. Porque los que vivían allá en el cielo tenían a Dios como padre, y por lo tanto, el otro era un hermano. Y se preocupaban, o mejor, se ocupaban fundamentalmente de la necesidad del otro. Y así ninguno quedaba con necesidad, sino que todos quedaron satisfechos y sobraba. Y en el infierno, los únicos que comieron, sí fueron los cocodrilos. Sí fueron los cocodrilos. Esto es que cuando acabaron de dañar toda esa mesa, empezaban el uno al otro a chuzarse y a echarse allá. Yo los quiero invitar a que usted escoja bien qué quiere hacer de su hogar. ¿Qué quiere hacer de su hogar? Quizás algunos de ustedes, como a ustedes no les dieron la posibilidad de escoger a su papá y a su mamá, entonces, quizás su hogar fue un infierno. Pero usted tiene ahora el derecho, la posibilidad y el deber de escoger qué va a hacer de su hogar, de optar. Si va a enseñarles a sus hijos y va a vivir en su hogar, como en el cielo que Dios Padre ha pensado para ustedes. Sobre ese pasado, ya lo único que podemos hacer es asumirlo y ponerlo en la cruz de Cristo. Sobre este presente, los estoy invitando a escoger. Los estoy invitando a entrar y a hacer de su familia una imagen de la Trinidad y del cielo. ¿Les interesa? Yo los quiero invitar a que vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que, así como Él lleva a conocer a Jesús y a formar a Jesús, y así como el Espíritu y Jesús glorifican al Padre y nos llevan al Padre, así nosotros también, por el testimonio de Jesús, por la acción del Espíritu, podamos ser introducidos en Dios nuestro Padre. Señor, gracias por llamarnos a la vida. Gracias por hacernos, crearnos. Gracias por hacernos capaces de ti, tus hijos. Capaces de razón, de conciencia, de amor, de corazón, de decisiones. Gracias, Padre, porque cuando pensaste en nosotros, nos hiciste a imagen y semejanza tuya, familia de amor, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos has permitido nacer en una familia. Sobre la familia de mis padres yo no pude decidir. Los bendigo y te doy gracias por ellos. Los bendigo y te agradezco por todo lo bueno que a través de ellos me diste, por los buenos testimonios, por las buenas decisiones. Pero también les perdono. También les perdono por las veces que no hicieron de nuestro hogar, del que tú les diste y me diste a mí para nacer. Les perdono las veces que no me mostraron tu rostro, que desdibujaron tu imagen, que no me permitieron descubrir tu rostro. Los perdono y les bendigo. Y te pido, Señor, que los bendigas. Señor, pero qué responsabilidad este hogar que me has dado, esta familia que me has dado. Desde mis errores comprendo más fácilmente los de mis padres y oro por ellos, Señor. Pero también tengo la urgente, absoluta necesidad de pedir tu Espíritu. Necesito tu Espíritu que venga. Mira, Señor, el vacío del hombre cuando no envías tu aliento. Mira el poder del pecado, Señor. Toma el Espíritu indómito. Ven, Espíritu Santo, y dame la capacidad de amar a mi cónyuge, a mis hijos, como tú quieres que los ame, para que sea nuestra familia, imagen tuya, imagen de la Trinidad, sacramento de tu amor y de tu presencia en esta vida. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu de Dios. Ven, ven a mi vida, ven a mi familia, ven Santo Espíritu de Dios.
Agenda Yeshua.
Hermanos, les cuento que en nuestra escuela bíblica pues seguimos trabajando y seguimos anunciando la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que compartan con nosotros la palabra. Ustedes saben que semanalmente nos encontramos los miércoles en la parroquia Santa Clara de San Milán. Santa Clara de San Milán, la parroquia que queda aquí en la 10 de agosto y Mercadillo, todos los miércoles de 7 a 8:30 de la noche. Ahí tenemos un espacio para compartir la palabra del Señor. La parroquia Santa Clara de San Milán, 10 de agosto y Mercadillo, queda cerca de Radio Católica Nacional. También los jueves el grupo para las parejas, de 7 de la noche a 8:30 en nuestra casa sede, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en ahí. Hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya y por favor separen cupo con anticipación. La vez pasada muchos se quedaron sin poder ir porque no separaron con anticipación. Al retiro Yeshua cambiará tu vida. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. Católica es vida donde tú estás.